Y aquí viene el meollo de la cuestión. Porque hay mucha gente que no puede rodar, que no puede trabajar, no tiene esa suerte. No solo hablo de directores o productores que no encuentran medios de financiación. No hablo de distribuidores que luchan por colocar nuestras películas en las pantallas o exhibidores que ven cómo desaparecen sus salas. Hablo de miles de familias que no tienen glamour y no salen de las revistas, que no han estado ni estarán nunca en los Goya. Gente que se dedica al montaje, al sonido, maquilladores, eléctricos, sonidistas, actores de reparto, figurantes, empresas de catering, gente que vive de esto, que genera riqueza. Estamos aquí para que esta gala sea divertida, promocionar las películas y que la gente vaya al cine. Pero el asunto es más serio de lo que parece. Necesitamos fortalecer la industria y así poder hacer mejores películas. Hacer todo tipo de cine, tanto grande como pequeño. Contar todo tipo de historias. Comernos la cabeza para hacerlo con los medios que tenemos y competir con Hollywood. ¿Saben ustedes lo increíblemente difícil que es sobrevivir tan solo una semana en cartelera? Algunos de los que compiten aquí han conseguido el milagro de ser número uno en taquilla. Creo que se merecen un aplauso. Comenzamos el Días de Radio de hoy, un programa especial sobre los premios Goya, con el discurso que en 2010 pronunció el que entonces era el presidente de la Academia, Álex de la Iglesia. Hoy contamos con un invitado de lujo, haremos un repaso a la gala del pasado domingo 9 de febrero. Hoy es martes 18 de febrero de 2014, arranca el cuarto programa de Días de Radio. Empezamos con un breve noticiario antes de pasar con la tertulia, con Antonio Sempere, con lo más destacado de la cultura en Alicante. Empezamos con Rebeca, Marcos, bueno, buenas tardes chicos.
Buenas tardes Jesús.
Buenas tardes Jesús.
Empezamos, si os parece, con el Teatro Principal de Alicante, Rebeca.
Tenemos Los hijos de Kennedy, de Robert Patrick. Estrenada en el 75, refleja la generación de la década de los 60 en América durante la presidencia de John F. Kennedy. Todo ello expresado a través de monólogos de cinco personajes. Una hippie, un homosexual, un veterano de la guerra de Vietnam, una secretaria y una aspirante actriz. Con Maribel Verdú, Emma Suárez, Ariadna Gil, Fernando Callo y Alex García. Dirigida por José María Pou. Está disponible el viernes, sábado y domingo, 28 de febrero y 1 y 2 de marzo, y el precio varía de los 15 a los 28 euros.
También tenemos El baile, de Edgar Neville. El baile es una fábula poética sobre la fugacidad del tiempo, el amor, la amistad, el dolor y la muerte, esto según El País, con Pepe Villuela, Susana Hernández y Carles Moreu. Está dirigida por Luis Olmos.
Y además tenemos Gominoles, de la compañía Jácara Teatro, escrita y dirigida por Juan Luis Mira. Un musical infantil protagonizado por José Antonio García, Pedro del Rey, Mila García e Inma Ortega.
Además, tenemos que hacer un pequeño apunte aquí, ya que nuestros oyentes deben saber que nuestra compañera Rebeca Cuenca es la que pone, entre otros muchos, la voz a la actuación musical de esta obra de teatro.
Sí, mi voz aparece, no se nota mucho, pero aparece en Gominoles.
Todos los oyentes que quieran asistir a la obra pueden mandarle un Twitter a nuestra compañera Rebeca, que ya dispone de entradas gratis para todos.
Sí.
Recordamos domingo 9 de marzo, con la colaboración de nuestra compañera Rebeca. Dejamos el teatro, nos vamos al cine. ¿Qué recomendaciones? Hoy no vamos a hablar de estrenos, vamos a hablar de dos grandes películas que recomendamos.
Como no tuvimos programa en enero, pues vamos a hacer recomendaciones de para nosotros lo mejor. Empezamos con El lobo de Wall Street, de Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey o Jonah Hill, entre otros. Una historia real, 3 horas de película en las que no sobra ni media escena, divertida. Scorsese es capaz de vendernos un producto dramático de estafa económica con un tono de comedia constante. Leonardo DiCaprio está espectacular, histriónico, histérico, capaz de bailar si hace falta, mostrar enajenación mental o recrear una espectacular escena de drogadicto desastroso. Muy recomendable, en mi opinión, una de las mejores películas de los últimos tiempos, probablemente lo mejor que hemos visto en este último año.
Estoy de acuerdo en eso. Y también tenemos Agosto, dirigida por John Wells, con Meryl Streep, Julia Roberts o Evan McGregor, entre muchos otros buenos actores. Está basada en la obra de teatro del estadounidense Tracy Letts. Es un drama familiar y filosófico con pizcas de comedia y plagada de escenas muy buenas, la mayoría protagonizadas por Meryl Streep, que está sublime en ese papel de madre enferma y toxicómana. Y para mí uno de los mejores papeles desde La Dama de Hierro, en que interpretaba a Margaret Thatcher. Es capaz de mantenernos pendiente de un hilo de cada, hasta de la pequeña lagrimilla que escapa del ojo ahí sin que ella lo quiera. Y también Julia Roberts para mí es un descubrimiento, porque yo no había visto cine bueno, bueno de esta actriz, pero en esta...
Ni tú ni casi nadie.
En esta película me sorprendió. Y Ewan McGregor muy, muy plano, pero porque tampoco su papel le da mucho más juego.
Meryl Streep, ¿qué película no ha hecho? Se puede contar con, sí, con los dedos de una mano, ¿eh? Las, sí, las películas que no ha interpretado bien Meryl Streep.
Si me permite, lo que podemos aportar de esta es que es algo diferente. Al menos a lo que estábamos acostumbrados de ella, tan modélica, algunos personajes, mm-hmm, tan mística, en esta pues...
Tan La Casa de los Espíritus.
Sí, en esta se suelta la melena totalmente.
Sin duda, dos grandes películas que recomendamos, El Lobo de Wall Street y Agosto. It's a kind of magic. Y cuando son las 2 y 36 minutos de la tarde, en directo en Días de Radio, damos paso a nuestro análisis de la gala de los premios Goya del pasado 9 de febrero. Y para eso sigo contando como siempre con mis compañeros Marcos y Rebeca, y contamos con un invitado de lujo, Antonio Sempere. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Un placer que hayas venido. Empezamos, si os parece, Marcos, con el análisis.
Queríamos hacer un apunte personal a los integrantes de este programa. Nos llamó especial la atención una crónica en El País de el conocido por todos peculiar Carlos Boyero. Vamos a hacer unos pequeños apuntes. El título ya lo dice casi todo: premios razonables en una fiesta sin gracia. ¿Qué dijo acerca del ministro Bert? Dijo que el cine tenía derecho a encabronarse. Ya sabemos cómo habla nuestro crítico, a protestar, a rechazarle y a exigirle indignadas cuentas. También afirma que escaquearse de la indignación pública que manifiestan los que se sienten sus víctimas supone algo aún peor que la cobardía. Supone un error demasiado trascendente. También habla de Álex de la Iglesia, del que ya ha hablado Jesús al principio del programa. Afirma que Álex de la Iglesia estuviera excluido huele a vileza, a castigo al niño terrible e imprudente que se atrevió en una gala de los Goya a decir lo que pensaba, a no compartir las creencias colectivas de su gremio ni halagar sus oídos con lo que esperaban oír. Que ignoren o desprecien de forma tan burda a ese hijo pródigo abarrotado de talento provoca vergüenza ajena. También hace referencia a Manuel Fuentes, que condujo la gala. Se supone que Manuel Fuentes hacía y decía lo que habían escrito otros, pero es responsabilidad suya su gestualidad, su tono de voz y sus movimientos. Todo ello, a pesar del supuesto entusiasmo de este afectado presentador, invitaba al bostezo, siempre según la opinión de Carlos Boyero. Y queremos que esto sirviera para lanzar el debate. Por ejemplo, ya que tenemos a Antonio, ¿a ti qué te pareció la gala? ¿Compartes la visión de Boyero? ¿Te pareció...?
A mí a priori no me gustó la elección de Manuel Fuentes, porque lo asocio con una cadena de televisión privada y la gala de los Goya es un evento que durante estos 28 años se ha podido ver en la televisión pública. Claro, también me podéis decir, ¿y el caso de Baache y de André Buenafuente o de José Corbacho? Bueno, es verdad. Tal vez esa noche hay que hacer una excepción y dar paso a comunicadores de cualquier ámbito. Pero la audiencia también dictaminó y ha sido la gala menos vista en los últimos 5 años, y eso significa que no cuajó, que la faena no cuajó.
¿Crees que es por eso o porque mucha gente también no ve los Goya porque quizá ya lo simbolizan como un método de politización ya, ¿no? Mm.
Sí, el hecho de que se haya politizado, es verdad que le puede venir mal a la ceremonia, al programa televisivo, pero también es cierto que dentro de ese contenedor hay una alfombra roja, hay una pasarela, y cada vez el resto de medios resaltan más esa fiesta del cine. Y sí que despierta muchas pasiones, mucha inquietud, muchos comentarios. Es de lo que se habla al día siguiente, y yo creo que por encima de la politización sigue interesando mucho la fiesta del Goya.
Respecto a la gala, ¿algo que decir, chicos?
Yo quería preguntarle también a Antonio, concretamente por el ministro Bert, si cree que debió asistir, si hizo tan mal en no asistir, si los actores tienen derecho a politizar o no politizar.
Claro que tiene que asistir. A mí me parece bien ese ejemplo que se puso con que qué ocurriría si el ministro de Defensa no acudiese al desfile, al Día de las Fuerzas Armadas. Sí. Exactamente lo mismo. Es una de las 2-3 citas anuales en las que el ministro de Cultura tiene que estar presente. Uh-huh. Y en ese sentido me chocó y me choca la antítesis que podría ser Carmen Alborg. Carmen Alborg, una exministra que por el hecho de ser ministra no se piensa perder una gala de los Goya, aunque vaya con un garrote en cada brazo, en cada mano. Y también habría mucho que comentar acerca de qué hizo esta mujer por el cine y qué han hecho otros y por qué a unos se les cuelga el San Benito y a otros no. Esto sería tema de un debate claro. Monográfico.
En el tema de Bert, me gustó mucho un comentario que hizo Manuel Fuentes. Dijo, de verdad no va a venir, yo lo espero porque además de ministro de Cultura es ministro de Educación, ¿no? En ese sentido estuvo bastante acertado. Y
en cualquier caso, Jesús, vamos a abrir ya, si te parece bien, con las películas más destacadas de estos premios Goya. Empezamos por 15 años y un día. Esta película, que por cierto representará a España en los Oscar, es una apuesta muy humana de Gracia Querejeta. Con Maribel Verdú y Tito Valverde a la cabeza, los protagonistas se ven enfrascados en conflictos bastante humanos, que son tanto cotidianos como otros que no lo son tanto. Un adolescente conflictivo debe ir a vivir con su abuelo y a partir de aquí la trama toma un cauce mucho más extremo. ¿Qué te pareció esta película, Antonio?
Bueno, hay que hablar en pasado. Representó a España.
Eso.
Se apeó del viaje demasiado pronto, se veía venir que no iba a prosperar. Y claro, a mí me chocó que cómo es posible que los miembros de la Academia la seleccionaran, la eligiesen como la más adecuada para los Oscars y después le negasen uno solo de los Goya a los que estaban nominados. Eso pareció una contradicción.
¿Respecto a la película?
Respecto a la película, bueno, yo la vi en Málaga, eso fue la ventaja de verla al principio sin ningún prejuicio y verla sin haber leído ni escuchado otras valoraciones. Y bueno, pasable, bien,
un poco
pero
flojita.
Claro,
lo mejor Maribel Verdú, yo creo, ¿no?
Sin entusiasmo, me notáis que hablo sin entusiasmo porque no creo que sea una película que
no nos marcó ninguno.
Ningún entusiasmo.
Decía, yo creo que lo mejor Maribel Verdú, ¿no?
Sí, Maribel Verdú pues siempre imprime un peso específico con su sola presencia.
Da credibilidad, yo creo, ¿no?
Sí, tiene mucho poderío. Es una de esas actrices nuestras que está ya por encima del bien y del mal. Y luego pues Tito Valverde también le aporta esa
cierto
cuota.
Carácter, sí, sin duda. Si quieres, paramos por la siguiente película, Jesús.
Sí.
Si no tienes nada más que comentar.
Iba a decir Tito Valverde, que ya lo pudimos ver anoche en una de las series que se estrenaban. Poco, pero...
pero muy poco.
Pero lo pudimos ver. Pasamos, si te parece, Antonio, con la siguiente película, La herida. La película quizás revelación, ¿no? Ana cuenta la historia de Ana, que es una chica con un carácter un tanto peculiar. Aunque está contenta con su trabajo, donde ayuda a personas enfermas, en su vida privada tiene, como decía, comportamientos atípicos con sus más allegados. Eso le llevará a situaciones casi extremas. Antonio, La herida.
Aquí hablamos ya del cine invisible, de cómo los Goya pueden convertir el cine invisible en cine visible. La herida solamente fue vista por 10.000 espectadores a pesar del revuelo mediático que causó en San Sebastián. Estamos hablando de una cifra raquítica, muy, muy raquítica, muy modesta. Y con motivo de los Goya, La herida vive su resurrección, vive su segunda vida y de eso se trata. Yo creo que los Goya últimamente, La soledad, Camino, Pan negro, han ido en esta línea de recuperar títulos que se lo merecían y que habían pasado un tanto inadvertidos.
Quizás es una función, perdona, es una función en parte de la gala, ¿no? Realzar películas puede que por los grandes estrenos de Hollywood, pues al final quedan reducidos y lo que hace la gala es impulsar buenas películas
porque,
y al fin y al cabo.
Por ejemplo, Vivir es fácil con los ojos cerrados ha vuelto a los cines.
Y parece que está teniendo éxito.
Sí.
Ha ido, de momento está la sexta más vista de la tabla.
Sí.
Y está funcionando ahora mejor que cuando se estrenó. Bueno, se estrenó concretamente, pasaron por taquilla 60.000 espectadores. Así que le ha venido muy bien.
Respecto a La herida, yo quería añadir, Mariana Álvarez está sensacional. Yo cuando la vi al menos me transmitía agobio, me transmitía tensión, ¿no? Que es un poco quizá el objetivo de la película.
Sí, pero es una película, si me permitís la expresión, contra el público. Es muy incómoda de ver, muy incómoda de recibir. Y hasta cierto punto no es una película para crear afición. Claro, ahí nos debatimos entonces en el sentido de los premios. Y en que a lo mejor precisamente porque es tan incómoda de ver, debe estar apoyada por unos premios como el Orgoya o como la Concha de San Sebastián.
¿Crees que es una película valiente?
Sí, es una película valiente, pero también añadiría austera. Y austera hasta el extremo, uh-huh. De una sobriedad radical. Y eso cuesta, lógicamente se paga un peaje al ser tan austera y tan sobria y al no empatizar con el espectador, lo tiene muy complicado, muy complicado.
¿Ha empezado fuerte Fernando Franco?
Sí, ha arrancado en punta.
Pasamos, si os parece, Marcos, La gran familia española.
Dirigida por Sánchez Arévalo y cuentan con los actores Kim Gutiérrez, Roberto Álamo o Antonio de la Torre, entre otros muchos. Todo gira alrededor de la boda del hijo menor, que coincide con la final del Mundial de 2010 entre España y Holanda. Pero el verdadero partido será el que se deberá vivir en la familia, en lo que se refiere a las relaciones humanas entre ellos, el amor, la salud y la aceptación. No sé qué te pareció a ti, Antonio, esta película.
A mí me ha parecido una de las mayores decepciones del año, precisamente por lo que a priori se había sobrevalorado y por lo que esperábamos de ella. Creo que es la decadencia de su director. Es verdad que ha sido muy, muy bien acogida por el público, pero
igual por el Mundial.
Eso, bueno, tampoco significa mucho de cara a la calidad. No olvidemos que Torrente 5, año 2014, ya, hoy, 17 de abril, 18 de abril, ya podemos decir, va a ser la película más taquillera del 2014, ¿y qué?
Y Sálvame tiene mucha audiencia y tampoco significa nada.
Sí, a mí La gran familia española me parece que de española tiene muy poco, es un pastiche a la americana, podría ser una familia de Arkansas, una familia de un...
Además,
nivel,
por el rancho también.
De un poder adquisitivo muy alto. Bueno, a mí personalmente, pues por supuesto, no me interesa nada, ni la estética, ni el tratamiento, ni el guión. Pero por encima de mis gustos, es que me parece que no es nada representativa de nuestro cine, de nuestro buen cine, sí. Meto ahí el paréntesis, y por tanto, me sorprende muchísimo que esté en este palmarés, o en este recopilatorio con lo mejor de lo más destacado del año, cuando en realidad... lo que demuestra o lo que muestra es las debilidades, el adocenamiento al que se ha sometido su director en pos de una taquilla, que está en su derecho, pero va justo en el camino opuesto a 15 años y un día, a La herida, a Caníbal y, bueno, no tanto a la de David Trueba. La de David Trueba está concebida desde la primera página de escritura del guión a gustar al público.
Sí. Yo quería decir que respecto a La gran familia española, en nuestro blog, que lo recordamos, diasderadioumh.blogspot.com.es, ya escribimos sobre esa película, sí. Y coincidimos con...
Sí, la verdad es que sí. Curiosamente, si puedo dar mi particular visión de la película, yo no me creí la historia, no me sentí identificado para nada con los personajes, no me parecieron nada representativos, o sea, es que no me creí lo que me intentaban transmitir, y utilizaban ciertos recursos muy, muy facilones, como... Gracias para mí sin ninguna gracia. Para mí un detalle que igual es estúpido, pero poner cartelitos de... Parece de usted está aquí, usted está en la finca, como bocadillos. A mí me parecían absurdos. Yo no me imagino a los grandes directores Coppola poniendo usted está en Nueva York en un bocadillo. Alguien que tiene pretensión de ser algo grande no puede hacer eso.
¿Te imaginas un padrino así?
No me imagino un padrino así, desde luego.
No tiene credibilidad ninguna cuando la muchacha... Es que igual spoileo un poco, pero cuando la muchacha se quita el vientre ahí y es todo muy... Yo ahí ya me dejé de creer del todo la película, o sea, yo ahí ya no invita a la credibilidad, o sea, yo no me la creí en absoluto. Eso fue ya la gota que colmó el vaso.
Bueno, parece que coincidimos, ¿no?
Sí, hay unanimidad en la mesa, sí. ¿No?
Pasemos sí. a Caníbal, Jesús.
Bueno, respecto a Caníbal, cuenta la curiosa vida de Carlos, es uno de los sastres más reconocidos de Granada. Vive solo y dedica la mayor parte de su tiempo a su trabajo. Bueno, a su trabajo y a comer carne, humana concretamente. Y es que otra de sus aficiones consiste en secuestrar mujeres desconocidas para alimentarse de ellas. Sin embargo, su vida cambia cuando llega a su edificio una joven rumana por la que siente algo especial. Respecto a Caníbal, Antonio.
Bueno, Caníbal es mi ojito derecho. A mí Caníbal me gusta mucho, lo tengo que confesar, cada uno tiene sus debilidades.
Aquí difiero un poco contigo.
Cuanto más la pienso y cuanto más la recuerdo, más me gusta. Yo ya la tengo ahí en mi rinconcito, en mi antología personal, como uno de los títulos imprescindibles de la historia del cine español.
Ojo.
Y sé cuando eso me ocurre, porque me pasa cada mucho tiempo.
Son palabras mayores.
Son palabras mayores, sí. Lo que digo, pero como queda grabado, se puede revisar.
Sacaremos la cinta.
Y bueno, ¿qué voy a decir de Manuel Martín Cuenca? Para mí sí que esta es la gran derrotada de la noche del Festival de San Sebastián y por ende de la temporada. Y bueno, no sé, espero que a Manuel pues no se le acaben las fuerzas, que no se desmoralice y que todo ese cine que lleva dentro pues que germine, que cristalice en un siguiente proyecto que sí pueda cuajar, porque a Martín Cuenca lo que le está faltando es eso, que le arropen. La crítica sí que le arropa, pero ni el público ni los premios, porque la mitad de Oscar, bueno, pasó completamente inadvertida y el resto de su filmografía prácticamente también. Y a mí me parece que es de estos cineastas sutiles en estado de gracia, que rayan la exquisitez.
Yo respecto a Caníbal... He dicho que difiero contigo un poco. Quizá me decepcionó algo. Lo mejor para mí es la pareja Antonio de la Torre, Olimpia Melinte. Y yo me quedo con los 10 primeros minutos. 10 minutos sin diálogos, 10 minutos quizá los más duros de la película y que engancha sin duda al espectador. Lo demás es que quizás, como se suele decir, se saca poca chicha, ¿no? Quizá.
Bueno, es una película muy contemplativa, de 2 horas de duración, en donde si te dejas llevar, que es lo que hay que hacer, fluir con ella, bueno, gracias a la magnífica fotografía, que esa sí que ha sido reconocida, bueno, tiene, aparte de la secuencia Jesús que citas, del arranque, hay una en la playa, una secuencia nocturna.
Ajá.
Y hay luego otras secuencias en la nieve que, bueno, yo creo que te dejan clavado en la butaca. Y las 2 horas fluyen de una manera como hacía mucho tiempo no fluían en el cine español. Es una obra osada, arriesgada, difícil, que está a punto a lo mejor de zozobrar y que sin embargo sale a flote, y no solo sale a flote, que cuando pasa el tiempo uno percibe que ha visto algo muy importante.
Vamos, si os parece, rápidamente con Las brujas de Zugarramurdi. No fue una película seleccionada para ganar el Goya a mejor película. Así, vamos a describirla brevemente, Marcos.
Unos pequeños apuntes. Una película desde la Iglesia, como todos sabemos. Los principales actores, Hugo Silva, Mario Casas, Telele Pávez o Carmen Maura. Telele Pávez, por cierto, se llevó por fin su Goya, que tanto lo deseaba. Una historia que mezcla el humor y el terror con una historia que responde al perfil del director. Yo creo que, sin ninguna duda, es una historia muy de Alex de la Iglesia, que es sorprendente y atrevido, cuanto menos.
Película rara donde las haya, sí. Antonio.
Una película orgiástica, festiva, excesiva, que no va conmigo, que no va en mi línea y que a mí, desde luego, me agota. Me agota, no, al final todo el mundo habla del final. Yo me agoté enseguida. Yo al cuarto de hora ya estaba agotado. Yo ya había visto de qué iba, ya había visto las líneas un poco de guión, sí. y, y la línea narrativa, y ya dije, he conocido a los personajes.
Pues, si la ves antes de dormir, como me pasó a mí, me tiré toda la noche con los ojos abiertos diciendo, madre mía, qué estado de nervios me ha entrado con esta película.
Made in Alice de la Iglesia, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, ha gustado mucho, ha funcionado muy bien en taquilla y tiene su público. Bueno, pues...
Yo he de decir que me gustó más de lo que me esperaba. Igual es porque iba con unas expectativas, no sé, un poco bajas, no me esperaba gran cosa. Y al menos me divertí. Al menos sí. Me pasé un buen rato, la verdad es que me reí en el cine. Cosa que no me esperaba, pensaba que me iba a parecer una excentricidad. Me reí y creo que puede, como dices, puede tener su público.
Antonio, y una pregunta, estábamos debatiendo el otro día, Marco, Rebeca y yo, ¿15 años y un día o Las Brujas de Stuart Ramurdi? Si tuvieras que recomendar una.
Son tan distintas. Bueno, pues, yo, en mis gustos personales, 15 años y un día. Pero una película de cámara, una película pequeña, íntima, intimista, que habla sobre las relaciones personales y familiares. Y a mí pues, una de las cosas que más me interesan en la literatura y en el cine... y en la vida.
Más que Las Brujas.
Claro, a mí mucho más.
Pasamos con la triunfadora de la noche.
Vivir es fácil con los ojos cerrados es la historia real de un profesor de Albacete que en la década de los 60 introduce el inglés en un instituto. Su único sueño, conocer a los Beatles. ¿Qué opinas de...?
Goya, mejor película.
Es una película que el calificativo que se puede emplear es el de entrañable.
Sí,
es muy entrañable. Y es una película que ahora que está de nuevo en nuestras pantallas, uno puede llevar al amigo, a la amiga, incluso a sus padres, y sabe a ciencia cierta que les va a gustar. Y en ese sentido, pues nada que objetar.
El detalle de los Beatles a mí me gustó mucho porque a mí me encantan. Y el detalle del título también, que lo descubres al final, Vivir es fácil con los ojos cerrados, Living is easy with eyes closed, de Strawberry Fields Forever, la canción de John Lennon. Es un detalle ahí que me gustó.
Un título
mucho.
Bonito, sin lugar a dudas.
Goya a mejor película, director, actor para Javier Cámara, ¿justos, Antonio?
Sí, sí. Los Goyas han sido justos. Lo injusto son las omisiones. Es decir, Eduard Fernández para mí está tan grande en Todas las Mujeres, y Todas las Mujeres es un título de una entidad tan superior que claro, no se puede comparar. Ahora, de ahí a negar que sea justo el que hayan ido los Goyas a parar ahí, no me parece
claro.
Bien.
Claro. Bueno, ya para acabar, os voy a pedir a cada uno de vosotros, empezando por Antonio, un titular, una breve síntesis sobre lo que deparó la gala de los Goya.
La noche de David Trueba y del ausente Bert.
Bueno.
En mi opinión, una gala menos política de la que esperaba y, al fin y al cabo, unos premios justos. Para mí, unos premios justos.
A mí me resultó bastante triste, pero también... Triste en el sentido de poca calidad en el humor, pero también la gente estaba triste. Los actores y los presentadores estaban tristes. Había ese ambiente.
Una gala flojita, podemos decir como síntesis. Bueno, nos separan un minuto de las 3 de la tarde. No me queda otra cosa que agradecer, sin duda, a Antonio Sempere por habernos acompañado. Gracias
a vosotros.
Por estas...
Y hasta la próxima.
Muchas gracias, Antonio.
Esperemos que nos volvamos a ver por aquí. Nada, yo únicamente recordar que nos pueden seguir en redes sociales, recuerdo días de radio UMH en Twitter y en Facebook, nos buscan Días de Radio y ahí estaremos. Marco, Rebeca, volvemos el mes que viene, no con Goya, con Oscars.
Con Oscar.
Con los premios americanos.
Un placer, Rebeca, Marcos.
Un placer, nos vemos el mes que viene.
Hasta el mes que viene.
Y yo, nada, agradecer a Borja Cabrera, al control, y muchas gracias por estar ahí, nos vemos en marzo, un saludo.
Un saludo.